porque hay unos cuantos temas interesantes para dialogar con ella y para analizar y para actualizar también. ¿Cómo le va, doctora Centeno? Soy Gastón Ibarrola desde la Radio Pública.
Hola Gastón, ¿cómo estás? Buen día. Y como siempre, decime caro.
Caro. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y hacer un alto ahí en la gestión, en el laburo para charlar con la radio pública. Bueno, en principio quiero ir por lo rápido, por lo urgente, por lo más cercano en materia noticiosa y después nos vamos a actualizar y analizar algunos temas que me parecen interesantes. Pero está bueno esto que hizo el gobierno respecto de esta recomposición salarial para 4.300 agentes sanitarios que han recibido este dinero. Es una cifra importantísima que se vuelca, ¿no? Y esto da derecho a apalancar los ingresos de las familias, ¿no? De todos estos agentes públicos. ¿Qué tipo de recomposición es y por qué se pensó en ellos para hacerlo?
Sí, hay varias cuestiones dentro de esto, que es una mejora puntual y específica, que lo que tiene es un gran impacto en muchos trabajadores del sistema de salud, del sector público de salud. Particularmente, como siempre hablamos, el gobernador nos ha encomendado como gestión que podamos jerarquizar el recurso humano, que ha sido clave en todo lo que fue la contención de la pandemia y que lo sigue siendo. Y en ese sentido, parte tiene que ver con el trabajo que se está haciendo con desprecarización y con regularización de los trabajadores. Y en este caso, puntualmente, nosotros lo que hemos hecho es, a partir de los análisis económicos, poder comenzar a abonar las bonificaciones adeudadas desde el 2019, que no formaban parte de nuestra gestión, pero que sí son derechos adquiridos de los trabajadores y de las trabajadoras, y que particularmente afectaban a quienes en la pirámide salarial son los que menos cobraban. Y en ese sentido, nosotros lo que hicimos, que fue un impacto muy importante a nivel salarial, tiene que ver con poder comenzar a pagar. Eran dos decretos de pase a planta, no sé si recordás, el 50-10 y el 50-55, el famoso pase a planta de personal precarizado que pasó a partir de septiembre del 2019. Allí 722 agentes, faltaba pagarles una bonificación que se asignaba en ese momento, claro. Y se la pudimos pagar, y se va a ir además saldando el retroactivo de esa bonificación en los próximos meses, pero se les comenzó a pagar, y eso nos parece muy importante. Eso asciende a un monto total de un poco más de 38 millones. Y luego también se pagaron con retroactividad a agentes sanitarios también, que en este caso forman parte de un 10% de diferencial que tenían, que se había también asignado por decreto en el 2019. También se pagó, alcanzó a 2.074 agentes por un monto de más de 52.600.000 pesos. Era de un periodo donde no se le había abonado ese 10%, de octubre del 2019 a marzo del 2021, y el último ajuste que hicimos fue de otro decreto, del 4465, que correspondía solamente a un mes, pero también a un concepto específico, que alcanzó a 1.569 agentes por un impacto de 2 millones de pesos. Eso, la total sumatoria, alcanza casi 120 millones de pesos y un total, como dijimos antes, de más de 4.300 agentes. Con esto comienza, no es el fin, sino que comienza la regularización de los trabajadores. Tenemos expertos, médicos comunitarios, contratados directos, avanzando en contrataciones de servicio, profesionalizando a los auxiliares de enfermería, rejerarquizando a todo lo que tiene que ver con... Ahora estamos haciendo el trabajo a partir de la delegación de funciones y de las responsabilidades. Vamos a poder hacer el ordenamiento de las bonificaciones también atrasadas, así que tenemos dos meses muy ajetreados en este sentido por delante.
Pero son excelentes noticias para todos nuestros agentes sanitarios, que la verdad es que han hecho un trabajo fenomenal. No es que antes no lo hacían, siempre lo han hecho, defendiendo la salud pública, inclusiva y con justicia social, pero la verdad es que en este contexto de verdadero horror que sufre todo el planeta, porque no solamente es de los argentinos este drama, es de todo el planeta, han hecho un trabajo fenomenal. Doctora, quiero pedirle, por favor, algunas palabras que tienen que ver con... yo entiendo todo respecto de lo que hace la oposición en materia de comunicación ante la escasez de propuestas, ¿no? Y que tiende a tener un discurso muy corrosivo, muy, por momentos hasta agresivo, me parece. Pero es importante, me parece a mí, que la gente pueda tener en el plano algunas cuestiones fundamentales, como por ejemplo que esta gestión del gobernador Capitanich y que hoy a usted le toca tener responsabilidad gigantesca, ¿no?, de estar al frente de esta cartera que es fundamental, es estratégica siempre y más hoy en este contexto de crisis de salud. Tener las cosas bien en claro. Y hay un discurso que repite principalmente el principal candidato a ocupar y renovar su banca en la legislatura provincial, que dice, por ejemplo, ¿no?, que la salud chaqueña está completamente hecha a pedazos, que no hay insumos en los hospitales, que los hospitales además se caen a pedazos. Y la verdad es que hay uno que recorre, que conoce el Chaco, que habla con los agentes de salud, yo, por lo menos, que tengo este rol y este trabajo y esta posibilidad, yo sé que no es así. Pero también es cierto que si se le permite no poner un tope, digo, si no hay alguien que le cuenta a la gente también del otro lado que no es así y por qué no es así, es como que repite y algo va a quedar. Entonces está bueno que podamos charlar con usted, por ejemplo, primero, ¿qué análisis hace de este tipo de discurso así corrosivo y prácticamente destructivo, ¿no? Y segundo, si cree que la gente tiene cabal idea del enorme esfuerzo que está haciendo el Estado para justamente fortalecer la salud en todos sus planos, porque tiene muchos planos esto de fortalecer la salud pública, ¿no? No solamente en infraestructura, esto que mencionaba usted también, con las mejoras salariales para los agentes que se lo recontra merecen, sino también en los cambios de paradigma, en los cambios de estrategia, en las capacitaciones. Todo este proceso de pandemia, se han hecho capacitaciones espectaculares para los agentes de salud en todo tipo de rubros. Así que me parece que eso también está bueno ponerlo en el plano, y que dirigentes como usted puedan también charlar con la gente y contarle eso.
Sí, particularmente el sistema de salud tiene una complejidad muy importante. Primero, el sector público es el único que tiene la capilaridad suficiente para llegar a cada punto estratégico, claro, de la provincia. Es un sistema muy extenso y es cierto que muchas veces plantean dificultades de, por ejemplo, asignación de recursos humanos, de distribución, que uno lo que desde el Estado hace es ponerse a pensar en políticas públicas que puedan mejorar esas desigualdades que ya existen en numerosos lugares, no solamente de la provincia, sino del país y del mundo. Ahora, podemos nosotros muchas veces fallar en la comunicación y es cierto que no se comunica tal vez todas las cosas buenas que se hagan. Hay una realidad que mata el relato. Primero que nada, tenemos una oposición que hasta ha negado directamente la pandemia. Si nosotros nos retrotraemos a lo que fueron este año y medio de coronavirus y de la pandemia, primero decían que era una gripecita, que era un virusito, que no hacía nada, que el barbijo no era necesario. Nos acusaron de cuando compramos las vacunas de envenenar a la población, de que las vacunas no servían. Siempre tienen un discurso destinado directamente a desterrar todo lo que el otro lado haga, porque politizan cuestiones que para mí no deberían politizarse, que particularmente es la salud y la vida de la gente. Claro. En ese sentido, tampoco hay mucha legitimidad de quienes hablan cuando apoyaron que se degrade el Ministerio de Salud a Secretaría de Salud y además se subejecutó el presupuesto en los 4 años previos. Y basta simplemente recordar que estas bonificaciones se hicieron en la época donde gobernaba la oposición a nivel nacional y que no se podían pagar porque la provincia no tenía flujo de divisa suficiente como para poder hacerse cargo de esto, ¿no? Y que además, ni que hablar de todo lo que fueron las ejecuciones en general. Tal vez mi mayor, digamos, pregunta hacia todo eso sería: entendemos de que pueden haber errores y aciertos dentro de las políticas públicas. Yo soy de pensar, estoy hace 15 años en la provincia, cuando yo conocí la provincia, ni siquiera las rutas estaban asfaltadas, y hablar de salud no es hablar de centros de salud y hospitales, y de vuelta ahí la oposición equivoca su eje en lo que significa la salud. Si yo quiero hablar de salud, tengo que hablar de esto que tiene que ver con la infraestructura social básica, con el acceso a la alimentación, con el acceso al agua, la vivienda, la educación. Todo eso construye salud. Yo en mi época tenía que ir a cubrir Capitán Solari porque no había médicos en Capitán Solari en el 2006-2007 y la ruta no estaba asfaltada, y hoy yo voy a Capitán Solari desde el General San Martín donde estaba yo y está todo asfaltado, y eso también implica mejorar la calidad de vida y la salud de la población. Entonces, primero que las no solamente que está siempre puesto todo el foco dentro de la oposición en poder decir que está todo mal, cosa que no es así, tal vez nosotros debemos reforzar la comunicación, sino que del otro lado no hay una propuesta de qué política pública sanitaria debería llevarse para que lo que supuestamente está tan mal podría hacerse mejor. Nosotros entendemos que en su momento, cuando estuvo la oposición gobernando en la provincia, que fue hasta el 2007, en nuestro caso tampoco había recurso humano suficiente y en ese momento la precarización alcanzaba casi el 60-70% de la planta provincial de salud pública, de todos los trabajadores, cosa que en este momento no ha sucedido, que en este momento tenemos trabajadores precarizados y que vamos a desprecarizar, pero no vamos a permitir, como no lo ha permitido el gobernador desde el 10 de diciembre del 2019, que se vuelva a precarizar a nadie más dentro del sistema sanitario. Por eso todas las contrataciones que se hicieron en el marco de la pandemia se hicieron con contrataciones de servicio, que es una modalidad previa a lo que es luego el concurso para el pase a planta, entendiendo de que no es posible pensar un sistema de salud de calidad si no tenemos a los trabajadores bien remunerados, bien considerados y con los derechos laborales que correspondan. Cosa de que a la oposición tampoco nunca le interesó en realidad, porque así dejaron el sistema en ese momento y había una desigualdad tremenda entre lo que era la precarización laboral y los agentes de planta permanente.
Claro.
Yo era trabajadora en ese momento y había abrazado el sistema sanitario público del Chaco teniendo en cuenta esas cuestiones. Entonces, muchas veces es fácil tomar una foto, pero también a los sectores a los cuales ellos responden, que habitualmente tienen que ver con sectores corporativos o sectores de la banca privada. En general, no estamos hablando de acá de los trabajadores del sector privado, sino que estamos hablando de prepagas, estamos hablando de empresas multinacionales. Esos sectores fueron los que se escondieron durante la pandemia. Fue el sector público, por la política provincial y la política nacional, el que salió a bancar los trapos cuando nadie quería atender el COVID, cuando ningún sanatorio quería recibir ningún paciente, cuando ninguna obra social se quería hacer cargo. Fue el sistema sanitario o el sector público de salud y el Estado el que se puso a cargo. Entonces, lo que uno tiene que claramente discutir acá es qué rol el Estado va a tomar con respecto a las políticas públicas y en este caso en materia sanitaria, y ya lo hemos demostrado en el caso del COVID y entendemos que la pandemia nos ha dejado un saldo positivo en el sentido de avanzar hacia que el Estado cada vez esté más presente, que se inmiscuya más en cada uno de los procesos, por más pequeños que sean,
Totalmente.
y que podamos también aprender a que se necesitan otras cuestiones, de que las problemáticas de salud de las personas pasan por otro lado y que la construcción de la salud no se hace desde el centro de salud del hospital, sino que se hace desde el territorio, se hace desde el barrio, se hace desde las organizaciones populares, que además siempre estos sectores también desprecian.
Doctora, no me queda mucho más tiempo, pero le agradezco este ratito que se ha hecho en un alto en el camino para charlar con Nacional, con la radio pública, con nosotros en particular, y por supuesto que nos volvemos a encontrar en cualquier momento.
No, por favor, al contrario, gracias a ustedes por la comunicación y un abrazo grande.
Un abrazo grande. Caro Centeno, nuestra ministra de Salud en la provincia del Chaco, aquí en vivo, directo por Nacional, por la radio pública, charlando de las cosas que nos unen.